estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Horacio, yo quiero comentar un momento sobre un suceso que ya se comentó y lo han hablado muchas personas y emisoras que transmiten hacia Cuba. Porque en Cuba fue casi un silencio total, aunque llegó a conocimiento público, y fue el caso que se produjo con las vacunas de la rubiola, el sarampión, etcétera, que incluso causó la muerte de una niña de un año, Paloma Domínguez, y que habían otros 3 o 4 más niños que estaban pues en una situación semejante. No sé el resultado que habrán tenido, el desenlace que tuvieron esos padecimientos con los niños, pero aquí hay algo que yo quiero dejar en claro y es importante. Yo entiendo que efectivamente una vacuna traída del extranjero, pues no se puede hacer responsable de ninguna manera al Ministerio de Salud Pública, ni a los médicos, a nadie, porque una de las vacunas, pues, o varias de las vacunas pudieran estar en mal estado, porque eso es factible que ocurra y no tienen responsabilidad a ese aspecto. O sea, no vamos a poner las responsabilidades de donde están. Ahora sí hay una responsabilidad que sí es importante destacar, y es que este instituto, el fabricante de este medicamento, que es el Instituto de Sueros de la India, tuvo un accidente semejante en el año 2002. En el año 2002, el Ministerio de Salud Pública le había comprado inyecciones a este fabricante, a este laboratorio en la India, y que causó 3 muertes en el año 2002. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, queda muy claro de que tú no puedes continuar adquiriendo productos de ese lugar. O sea que aquí sí hay un grado de responsabilidad por recurrir a comprarle al mismo fabricante, simplemente porque estoy seguro de que los precios eran muy bajos. Y este tipo de situación la tuvimos recientemente con el caso de la Compañía de Aviación de México. ¿Cómo se cayeron los aviones? ¿Por qué? Porque no les dan mantenimiento. ¿Y qué ocurre con este fabricante de medicamentos de laboratorio de la India? Bueno, pues que produce medicamentos posiblemente de baja calidad para ganar dinero. Y el precedente está en la irresponsabilidad de las autoridades del régimen cuando van a adquirir o comprar productos en lugares que se sabe que tienen un expediente negativo.
Pero mira, Luis, hay otro ingrediente. No toda la culpa es del fabricante de la vacuna. Yo estuve oyendo a un médico cubano en donde él explicaba que era imposible en Cuba mantener esa vacuna bajo las especificaciones del fabricante. Hay que mantenerla en refrigeración a ciertos grados de refrigeración y hay que manejar esas vacunas bajo las especificaciones. Y él decía que eso era imposible. En la mayoría de esos dispensarios, lo que hay es, si acaso un refrigerador que no reúne las condiciones exigidas por el fabricante para mantener las vacunas. Y es ahí donde esa vacuna se echa a perder porque no se rigen por las especificaciones de mantenimiento del fabricante de la vacuna. Y él decía que era imposible. En todos esos dispensarios tenían la vacuna sin refrigeración. Y eso se convierte en un arma mortal porque se descompone. Y es ahí donde están los problemas.
Bueno, pues
debían haber habido muchísimos más casos y muchísimas más muertes por la forma que se manejan las cosas.
Claro.
Y eso es, sin lugar a dudas, responsabilidad del régimen, que no le importa el bienestar del pueblo en lo absoluto. Solo le importa la política y la mentira.
Absolutamente. Y tiene sentido, mucho sentido, de que si no cumplen con las especificaciones, pues es lógico que. Y el racionamiento que actualmente ha impuesto el régimen con respecto a la electricidad y los combustibles, pues indiscutiblemente que muchísimos lugares pues le han quitado la refrigeración o tienen electricidad solamente una parte del tiempo. Así que las razones y las causas las sabemos perfectamente. Fíjate, que son existentes.
Tenemos el mismo problema con las inyecciones que ponen en Cuba. En Cuba no se utiliza como aquí, que en donde quiera que tú vas,
los plásticos.
Es una aguja desechable, es un sistema de inyección donde todo es desechable. En Cuba todavía usan, ¿cómo se llamaba? Clave.
El autoclave.
Autoclave.
Sí, para esterilizar.
Se hierve. Y eso, y en la mayoría de los casos son aguas contaminadas. En Cuba, tú has oído hablar en los Estados Unidos de una inyección enquistada.
Sí. No, en Estados Unidos jamás.
No. Eso nada más que en Cuba pasa, que las inyecciones se enquistan. ¿Usted sabe lo que es una inyección enquistada? Es
una
inyección.
Una bacteria que entró al cuerpo humano.
Y ahí se produce la inyección enquistada. Eso es algo del pasado y nada más existe en el tercer mundo.
O cuarto, porque el cuarto. Cuba anda ya por el cuarto mundo de atrás.
Ya nadie usa jeringuilla de cristal y agujas que se desinfectan, porque al final no hay forma de desinfectarla 100%.
Claro que no. Bueno, Horacio, recientemente una comitiva castrista pues anda por el mundo, pues fueron a México y sabemos a lo que fueron a México, fueron a buscar petróleo barato, a cambiar petróleo por médicos, fueron a...
Ah, perdón, Luis, andan con una lata en la mano pidiendo limosna por el mundo, así como yo lo veo en mi mente, andan como una lata en la mano pidiendo limosna por el mundo.
Sí, da risa, pero de verdad que es trágico. Bueno, pues como parte de su gira en Irlanda, pues la embajada en Irlanda, la embajada castrista en Irlanda, pues le reunió a un grupo de cubanos que viven allí. Y qué interesante, fue un intercambio muy interesante y hubieron varias cosas. Yo quiero empezar por la primera, la más importante, por la trascendencia que tiene. Y es que el señor Díaz-Canel les dijo de que iban a continuar realizando este tipo de contactos con las comunidades cubanas en el exterior, como le llaman ellos los exiliados. Y esto sabemos que tiene una cola larga. Este tipo de conversaciones o este tipo de reuniones, ellos las realizan con dos ideas. La primera es porque tienen necesidad de que viajen a Cuba a llevar dinero o que manden dinero para Cuba. Esa es la primera. Y la segunda es para movilizar y organizar a cubanos en el exterior que no están muy identificados o que no están muy claros con respecto a la dictadura castrista, a la necesidad de que Cuba sea libre, y entonces pues utilizarlos en el extranjero contra los exiliados verdaderos, los que buscan la libertad plena en Cuba, y crear este tipo de situaciones en el extranjero donde haya cubanos para que haya una división entre cubanos en países diversos del mundo. Eso lo conocemos y lo vemos incluso hasta aquí en los propios Estados Unidos y hasta en Miami, donde hay individuos castristas que lo que están aquí es simplemente pues para tratar de sabotear y tratar de perjudicar o tratar de dar la imagen de que hay divisiones, etcétera. Eso lo conocemos y es histórico. Pero el señor Díaz-Canel, por cierto, que iba acompañado en la comitiva por el ignorante, el ministro de Relaciones Exteriores, el que no sabe que a los médicos cubanos cuando se quedan en el extranjero, pues les prohíben por 8 años, que se sepa, por 8 años por lo menos, poder regresar a Cuba. Él no sabe que hay prohibiciones para los disidentes y opositores de poder viajar al extranjero aunque tengan visa. Él no sabe que los encierran en sus casas y que no los dejan incluso moverse dentro del país libremente. Ellos no saben que incluso hasta en paradas de autobuses le están prohibiendo a los disidentes que puedan tomar un autobús donde haya una cola, donde haya un policía parado para controlar una cola. Él no sabe que se les prohíbe tomar el autobús en esas paradas. Él no sabe nada, por eso hay que calificarlo de ahora en adelante de el ignorante. el ignorante canciller de Cuba. Bueno, pues estaba ahí este ignorante en esa reunión también, que por cierto no abrió ni la boca, tengo entendido. Pero bueno, esta reunión en Irlanda, pues se produjo en la capital, Dublín, en un hotel de la capital llamado el Clayton Hotel, Hotel Clayton. Y este señor dijo algo que tenemos que comentar necesariamente. Dijo: nosotros por política y por sentimientos no excluimos a nadie. Lo que pasa es que hay cubanos que se han excluido ellos mismos. En Cuba todo el mundo no es revolucionario, ni todo el mundo está con la revolución. Y a nadie se le persigue, oigan esto, a nadie se le persigue por estar o no con la revolución. Parece que este entra también en el grupo del ignorante, o se está haciendo. No sé cuál de los dos es el que le aplica mejor, pero parece que se está haciendo. Porque, señor Díaz-Canel, ¿será posible que usted no sepa que para entrar a una universidad en Cuba, un centro de educación superior, hay que estar con la revolución? Y no solamente estar con la revolución de palabra, sino de hecho, estar integrado, ser miembro, ser parte de las organizaciones que ustedes llaman de masa, organizaciones paramilitares, organizaciones políticas del régimen. Si eso no se llama exclusión, ¿cómo usted le llama a eso, señor Díaz-Canel? ¿Cómo usted le llama a eso? El señor Díaz-Canel ignora de que a los disidentes se les persigue, se les acosa, se les arresta, se les encarcela y por gusto, arbitrariamente, simplemente por no estar con la revolución. El señor Díaz-Canel no sabe o ignora lo que ocurrió durante años en Cuba, que le llamaban los idóneos. El señor no sabe lo que significa idóneos en el tema laboral cubano, que era que las personas que tenían posiciones de trabajo directivas, posiciones profesionales, posiciones de dirección en cualquier nivel de una industria, de una fábrica, de una empresa en Cuba, los quitaban si no eran idóneos, si no eran genuinamente simpatizantes y partidarios de la revolución. El señor ignora esto. ¿Será posible que este señor sea tan ignorante de la realidad cubana?
Luis, vaya, hay cosas que son inconcebibles. Hay otra parte de la entrevista que dijo estar al tanto del precio de los pasaportes y las prórrogas. Y las prórrogas. Pero que, por supuesto, estaban estudiando las soluciones. Pero aclaró, dice aquí la entrevista, que todas las respuestas siempre dependen mucho de cómo, en materia de relaciones internacionales, se comporta el gobierno de los Estados Unidos con Cuba. ¿Qué tiene que ver cómo se comporta el gobierno de los Estados Unidos con Cuba para que las prórrogas y los pasaportes cobren lo que le cobran?
200 y 300 dólares.
Sí, y en el exterior, yo no sé exactamente, pero...
ese nivel está, 200 y 300 dólares.
Yo me imagino que ahí en Irlanda deben haber cubanos y alguien le mencionó ese problema, sí, de los pasaportes.
Sí,
entonces él lo admite y que, por supuesto, están estudiando la forma de resolver ese problema. Pero más adelante, por supuesto, le echa la culpa a la política de los Estados Unidos hacia Cuba.
Ahora, y ahí viene el punto que yo quiero tocar. Depende de la conducta de Estados Unidos. O sea, hoy Cuba es más dependiente de Estados Unidos que nunca antes en su historia. Porque ahora todo depende de la política de Estados Unidos. O sea, ¿dónde está la independencia y dónde está la soberanía de Cuba entonces? Que es tan dependiente que hasta para la renovación de un pasaporte, ¿y cuánto vale? Tiene que depender de la conducta de Estados Unidos. Imagínense ustedes qué clase de país tenemos en Cuba en este momento. ¿Qué clase de país con la clase de dependencia que tiene? No, señor. Las decisiones de Cuba deben ser de Cuba independientemente de lo que haga, diga o ejecute Estados Unidos. Esa es la verdadera soberanía de un país.
Pero no le da pena porque ese discurso es el discurso dentro de Cuba de la mentira, de que todo lo que pasa, si no hay una malanga por culpa de los Estados Unidos, si las vacunas no las mantienen en refrigeración y matan a los pobres niños, es culpa de los Estados Unidos. Pero no está en Cuba ¿Qué pueden decir esos periodistas que lo están oyendo, esa gente que lo están oyendo, de que el precio de los pasaportes, la renovación, tiene que ver por la política de los Estados Unidos a Cuba?
Bueno, yo me hubiera gustado escuchar a Bruno Rodríguez, el ignorante, a ver qué iba a decir en este caso sobre el tema.
Tú sabes, pero una cosa, Luis, sin lugar a dudas son ignorantes y son brutos, pero además de eso viven con un terror absoluto. Tienen miedo decir algo que no vaya a venir bien con la política del régimen y del partido, porque sabe, allí en Cuba no hay nadie seguro. Si él dice algo que no debe, le pasan la cuenta.
Absolutamente, eso no tenga la menor duda.
Entonces muchas veces esas respuestas tan estúpidas tienen que ver con el lineamiento y la orientación que le da al partido cuando van a salir.
Bueno, yo quiero recordarle al señor Díaz-Canel también las prohibiciones que por décadas, hubo en Cuba de las salidas del país, donde los cubanos tenían que recurrir a la ilegalidad, a la clandestinidad, y tenían que arriesgarse a montarse en una balsa, y una balsa es cualquier cosa que flotara, o atravesar los campos minados de la base de Guantánamo, o tirarse al agua en la misma base de Guantánamo, un área llena de tiburones, para lograr irse de su país. Este señor, pues, parece que no sabe o ignora de que se le prohibía a los cubanos irse del país. ¿Y por qué se les prohibía irse del país? Porque simplemente la revolución, como él la llama, que es una dictadura, pues simplemente es el dueño de Cuba y es el dueño de los ciudadanos. Porque ¿qué derecho, qué autoridad tiene un gobierno para prohibirle a sus ciudadanos, a las personas que viven en el país, que se vayan del país? ¿Pero de dónde surge ese derecho, esa atribución de decirte, Horacio García, tú no puedes salir del país? ¿Pero de dónde viene esa autoridad? Y eso es una arbitrariedad y un abuso contra una persona. Incluso está también la arbitrariedad de gobernar a perpetuidad. ¿Quién te dijo a ti que tú, por ser miembro del Partido Comunista, vas a ser el gobernante a perpetuidad, vas a tener las riendas del poder a perpetuidad? ¿Dónde están los derechos de todos los demás ciudadanos a ser presidente del país, o a ser alcalde de una ciudad, o a ser o a tener un partido político? ¿Por qué razón estos señores se atribuyen el derecho a decirte, tú no te puedes organizar como tú piensas porque no me da la gana? ¿Cómo se llama eso si eso no es exclusión? ¿Cómo se llama eso si no, eso no es prohibición? ¿Por qué? Simplemente porque no son comunistas. Entonces, señor Díaz-Canel, sí existen prohibiciones, sí existen descalificaciones por no simpatizar con la revolución o por no ser parte de lo que usted llama revolución, que es dictadura, en fin, por no ser parte de la dictadura. Usted tiene que educarse específicamente sobre su propio régimen. Usted tiene que educarse y aprender lo que han hecho ustedes en su propio régimen, para que usted sepa las responsabilidades con las que usted está cargando cuando usted lo montaron ahí en esta mula, porque ya son mulas, el régimen es mula también, mula mayor, como decía Horacio en un programa anterior. Usted sepa exactamente en qué mula usted está montado.
Fíjate, Luis, es un problema de que ellos son los esclavistas, los dueños de los esclavos. Los esclavos nunca tuvieron la libertad de poder tener un sindicato, ni mucho menos, y el dueño pensaba por ellos. Ellos se atribuyen, ¿okay?, el derecho a pensar y decidir por todos los cubanos.
Sí, igual que el esclavista le decía al esclavo, esto es lo que tú vas a comer, y le daba la comida que estimaba, y vas a dormir aquí, tienes el, ¿cómo le llamaban?, el cuartón ese donde ponían a dormir, aquí es donde tú vas a dormir, y esto es lo que tú tienes que hacer, y tú tienes que trabajar tanto, y si no trabajas tanto, te entro a golpe, te pego,
bueno,
te
eso es básicamente igual. Ellos no dependen de que lo elija el pueblo, ellos no dependen de la crítica que pueda hacerle un periodista independiente, ellos no dependen de lo que el pueblo quiera o piense, no, ellos son los mayorales de esa finca y el pueblo es como si fuera el ganado.
Los esclavos. Ellos simplemente tienen que cumplir las órdenes y acatar todo lo que decida esa cúpula esclavista que tiene Cuba.
Y el régimen le da un pan todos los días y el régimen lo lleva a un hospital descartalado.
No todos los días.
él lo lleva a un hospital destartalado y el régimen los entierra después.
Sí, bueno, depende si hay caja. ¿Ves? A veces ya no hay caja, ya
lo meten en una caja de cartón.
Usan un nylon ya a veces ya. O sea, hasta esos extremos llegados, porque incluso gobiernan sobre el fracaso. Lo que ellos han organizado y lo que ellos dicen que es un país, que es una dictadura y un sistema fracasado en todos los aspectos, pues siguen montados encima de ese fracaso y siguen dándole palo y, por supuesto, a echarle la culpa al extranjero,
a los Estados Unidos. Pero más que una dictadura, es una tiranía. Que hay una diferencia entre una tiranía y una dictadura, que en algún momento lo vamos a discutir.
Bueno, dice dictadura porque ellos lo dictan todo. Economía, sociedad, cultura, política, emigración, ellos lo dictan todo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa, desafortunadamente. Queremos aprovechar la ocasión para darle las gracias a todos nuestros radioyentes, tanto en Cuba como en el extranjero, incluso aquí en la ciudad de Miami. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y como siempre, pues solamente nos resta despedirnos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de